un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras de la Noticia, agradeciendo la sintonía que usted le presta a este programa de lunes a viernes desde 3 a 4 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Indudablemente agradecemos también la asistencia técnica del americano nacido en Hialeah, Tony Simón, y hoy vamos a estar conversando de un tema muy interesante. Y para eso nos vamos a Valencia, España. Y ahí le damos las buenas tardes, buenas noches, deseándole una linda temporada de ahora de primavera, invierno, perdón, al profesor y economista don Elías Amor. Buenas tardes, Elías.
Buenas tardes, hoy con un poquito más de prisa de lo habitual porque tengo unos compromisos ya esta misma tarde. Todavía aquí estamos trabajando a estas horas de la tarde, ¿verdad? Pero bueno, estoy dispuesto como siempre a atenderte en tu programa y a tu amable audiencia,
padre. Bueno, vamos a hablar un poquito porque sí. Si fuera una FM y yo pusiera música, yo diría que lo de Cuba con el Club de París y la deuda son plazos traicioneros, profesor, plazos que no se cumplen. En el año 19 el gobierno cubano no cumplió con los pagos de la deuda renegociada con las naciones ricas que conforman el Club de París, que desde luego se llama así porque tiene su sede en París, Francia, y de acuerdo con los diplomáticos y el conocimiento directo con temas que han sido consultados por Reuters, se debe al hecho de las nuevas sanciones de Estados Unidos por el atraso de los pagos. Pero me gustaría su evaluación. ¿Por qué es tan condescendiente el Club de París con el régimen castrista?
Bueno, vamos allá, vamos por partes. Primero, el Club de París ha cometido un gran error, y ese error lo van a pagar los que lo cometieron. Porque en el mundo capitalista, el que comete un error y va contra la cuenta de explotación de cualquier negocio, pierde su puesto de trabajo. Yo estoy casi convencido de que hoy en el Club de París tienen que estar muy preocupados por haber prestado dinero a un país que realmente no merecía ni la condonación de las deudas ni la reestructuración de los intereses, como hicieron ellos muy generosamente en el año 2015, ¿verdad?
Claro,
por lo tanto, yo creo que al Club de París... yo creo que al Club de París lo que le pasa es que van a tener que dar respuesta y explicación a los que son dueños del capital de una mala operación que han realizado. Y eso en Cuba, bueno, pues no les importa, les da igual, Cuba no paga, se acabó, y el problema para Cuba va a ser ahora qué financieros van a encontrar en el mundo que estén dispuestos a prestarle dinero a un país que está, pues como Cuba, en una situación de suspensión de pagos y que no acepta las reglas del juego, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos perdedores, Cari, en los dos lados. Y al final de todo este proceso, y es lo que yo quisiera dejar claro, el que verdaderamente va a pagar todo va a ser el pueblo cubano, que va a tener una situación económica todavía mucho más de pobreza de la que tiene actualmente, porque esto por algún sitio se tiene que resolver, el fallido que ha cometido el régimen cubano.
Vamos un momentico y le pido permiso a escuchar lo que dijo en el año 2019, cuando se renegoció la deuda, Alejandro Gil, hoy primer ministro. Vamos a escucharlo.
Aún en medio del arrestamiento del bloqueo, no le hemos dicho a nadie, no te vamos a pagar. Nosotros, todas esas deudas que tenemos, las mantenemos. Vamos enfrentándola poco a poco y puede tener seguridad de que el país reconoce esos compromisos y no va a virarle la espalda a ningún acreedor.
Dígame algo.
Bueno, pues es lo mismo que todo lo demás, Cari. Cuando ellos dicen que la culpa de todo es de Estados Unidos, están engañando también al mundo. cuando ellos echan la culpa a otras cuestiones que están ajenas a la realidad, lo que están es ocultando que hay una serie de errores muy graves en la política económica que se está adoptando desde el año 2008, esto que llaman las reformas raulistas. Lo hemos hablado muchas veces en tu programa, y esas reformas no están dando los resultados que necesita la economía cubana porque no van directamente al núcleo de los problemas. Y ya hemos dicho muchas veces cuál es el problema fundamental: el marco jurídico de los derechos de propiedad. Mientras que en Cuba la propiedad privada no sea el motor del sistema económico, la economía cubana continuará siendo pobre y no podrá cumplir sus compromisos con los financieros internacionales, lo que la empobrecerá más todavía.
Bueno, también le acusan al bloqueo de la causa de los problemas de la leche en polvo. Yo, con toda honestidad, no entiendo hasta dónde un país que está enviando comida, Cuba también puede comprarle comida a otros países, no necesariamente tiene que ser a Estados Unidos, pero bueno, de acuerdo con el régimen castrista, el ensañamiento de la administración de Donald Trump ha incidido en la ampliación de los ciclos, de las navieras. Pero por favor, póngame en contexto esto. Cuba producía leche en polvo, leche evaporada, leche condensada. La empresa láctea de Cuba era inmensa, de buena y de grande, independiente de la leche de vaca, con la cantidad de ganado vacuno que había.
Sí, Cari, eso es lo mismo que decir que no hay agua en La Habana por culpa del embargo y del bloqueo. Es decir, ellos ahora todo lo culpan al bloqueo, al embargo. Que no llegan turistas, culpa del embargo. Que el precio del níquel no va bien, culpa del embargo. Que no se produce caña de azúcar, culpa del embargo. Que no hay inversión extranjera, culpa del embargo. Que no llegan remesas, culpa del embargo. Todo es culpa del embargo. Y eso está provocando pues esta demencialidad que hace que los cubanos no sepan exactamente qué es lo que está pasando con su economía y con la dirección económica de su país. Lo que hay es una incompetencia por parte de Díaz-Canel, que se cree que puede ser como Fidel Castro. Fidel Castro no devolvía préstamos a nivel mundial y luego los acreedores iban a Cuba, hacían una foto con él y se la llevaban de recuerdo y bueno, pues le perdonaban las deudas. Pero Díaz-Canel no puede aspirar a eso, porque Díaz-Canel no es nadie en el mundo. Y lo que tiene que hacer es ser responsable, pagar las deudas, pagar los intereses, para que luego le vuelvan a prestar dinero y con ese dinero él poder comprar lo que la economía cubana necesita. Mientras que eso no ocurra, el embargo, el bloqueo, todo eso que ellos dicen va a ser chico pleito comparado con lo que viene. El año 2020 va a ser mucho peor que el 19 y es bueno que se lo digamos a nuestros oyentes, Cari.
Bueno, pues le doy las gracias, profe.
A ti.
Que este está agitadito, le agradezco mucho.
Gracias.
El haber compartido conmigo este pedacito del programa. Y bueno, seguiremos al pie del cañón analizando a ver cuando llegue el vasito de leche a los niños que prometió Raúl Castro hace creo que 6 o 7 años. Gracias, Elías, que tenga usted una buena noche. Bien, ahora me voy con Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás tú?
Yo ahí batallando contra la vida y con la vida a cuestas, pero ahí al pie del cañón. Quiero hablar contigo porque quiero comentar contigo algo que me está llamando mucho la atención. El incremento de la represión en Cuba, Juan Antonio, estamos viendo lo que está ocurriendo con Ferrer, lo que está ocurriendo con Madrazo, lo que ha ocurrido con Eliana Hernández, pero si nos remontamos los casos de Osvaldo Fallá, Virgilio Campanelli en su tiempo, Zapata Tamayo, y mi pregunta es, en este momento, bajo tu criterio, ¿está imperando en Cuba un sistema de terrorismo estatal?
Bueno, desde hace mucho tiempo, sí, cómo no. Desde la época que tú estabas presa, hay un sistema de terrorismo estatal en Cuba.
Pero había amainado, o sea, ellos habían creado un sistema penitenciario con más facilidades en mi tiempo, no había teléfono para llamadas, no había una serie de cosas, a no ser que tú te acogieras a un plan especial que le llamaban plan de progresivo o reeducativo. Al mismo tiempo, las condenas, a excepción de la Primavera Negra, habían bajado. Pero ya no es solamente el tema dentro de la prisión. Estamos viendo fuera de la cárcel una violencia extrema, como para demostrar que no nos importa la opinión pública. Y esto es sistemático de regímenes que datan desde la Revolución Francesa, como tú bien sabes, hasta, pues bueno, países como las 13 colonias, la rebelión de las 13 colonias americanas, la independencia de América Latina, todas estas revueltas populares en los países de Europa, Alemania, Polonia, están tratando ellos de que no les coja ese tipo de candela. Háblame bajo en los informes que ustedes manejan, tu criterio, ¿por qué Cuba se ha convertido en un estado terrorista contra todos y cada uno, opositores y población civil?
Mira, el problema está precisamente en que los estados acuden al terrorismo. Tú señalas una cosa muy, muy importante, que es la fluctuación que ha habido en el comportamiento del terror estatal según las circunstancias. Y estos países acuden al terror de Estado en una cuantía mayor o menor, más visible o menos visible, más brutal o más sutil, en la medida en que ellos creen necesitarlo. O sea, en la medida en que creen que las cosas se les están escapando de las manos o se les pueden escapar de las manos, y entonces se quitan todo tipo de consideración y comienzan a hacer redadas masivas, etcétera. Esos son circunstancias específicas a lo largo de esta historia, como puede ser la década del 60, cuando estaban luchando contra un movimiento armado insurreccional en varios puntos del país e incluso en zonas urbanas.
Perdón, esa es la gran diferencia. Todavía en los años 60, cuando se comenzó, ¿no?, la rebelión contra ellos, era una rebelión que iba, como tú bien conoces, de corte armado, porque era la época, era lo que se había aprendido, era lo que ellos habían hecho, era la respuesta que daba el que no estaba a favor de ese régimen. Pero es por hoy una oposición pacífica.
Sí, pero, o sea, la oposición pacífica, ellos decidieron que podían mantener, contenerla con otro tipo de represión. Una represión que fuera menos brutal, menos asesina que los ametrallamientos en el condado de los que caían presos de la milicia, etcétera. O sea, era brutal, era mandar una cantidad de gente para la cárcel, era estar acusando a los opositores, a los disidentes, pero era otro tipo de terror, que no era el que implantaron, por ejemplo, en el Escambray, que fue un terror totalmente abierto y brutal. Ahora resulta ser que ellos están viviendo, ellos también en la aplicación del terror, ellos también tienen muy en cuenta las circunstancias internacionales. Por ejemplo, cuando lo de la primavera, ellos se sentían muy angustiados con el hecho de que había una administración aquí en Estados Unidos que estaba muy enfrentada directamente a los grupos terroristas internacionales en Irak, en Afganistán, etcétera, la administración Bush, y temían que eso fuera a parar a Cuba. Y entonces, para ellos, cada vez que ellos sienten que puede haber una confrontación, ellos tratan de recoger a todos los que pueden convertirse en líderes de un movimiento de resistencia. Fue lo que hicieron cuando Playa Girón, que en el preludio de Girón cogieron a decenas de miles de personas y las medieron hasta los hasta en los estadios. Después se quejaron de que Pinochet había metido gente en el estadio de Santiago, pero ellos ocuparon varios estadios con gente arbitrariamente presa. Y era como una especie de cura en salud, de medida preventiva. Ahora, ellos, con esto, ¿qué quiero decir? No hay un comportamiento lineal, progresista, por decirlo de alguna manera, o sea, hacia el progreso, hacia que una conducta que sea menos brutal y menos dañina por parte de este tipo de sistemas. Estos son sistemas que avanzan en una dirección o en otra según creen necesario recurrir a este tipo de represión o a otro tipo de represión. El que hace tiempo que no se usa el paredón de funcionamiento no quiere decir que un día no lo vuelvan a usar, porque por eso está todavía...
No, existen los accidentes. Existen los accidentes como el de Osvaldo Mayá. Existe dejar a un preso morir en huelga de hambre como Wilma Millar, como
existen
Zapata Tamayo. O sea, hay otra metodología. Ahora, tengo una pregunta para ti. No sé si tengo que pasar a la pausa. Me gustaría que te quedaras.
Dime.
Ok, mira, tengo para ti una pregunta. Cuba está atravesando una crisis económica muy grande y también rebota sobre la crisis social. Lo mismo cuando la gente se irritó, como ocurrió en el mercado de Cuatro Caminos. ¿Puede la inconformidad y el enojo del pueblo más las medidas punitivas ser la causante de esta especie de escarmiento que me recuerdan las palabras de Fidel Castro cuando fusiló, ¿te acuerdas?, a los tres jovencitos de la mesita de regla, que dijo por escarmiento. ¿Puede ser esta situación un escarmiento mandando un mensaje de no me importa la opinión del mundo, en este terreno mando yo y ustedes son las víctimas de lo que a mí me hagan? ¿Cómo lo ves?
Eso es una mezcla de eso que tú dices, que efectivamente es toda medida de terror. ¿Por qué se le llama medida de terror? Porque es para aterrorizar a terceros. Tú tomas una medida con violencia contra alguien y es terrorista en la medida en que tú con esa violencia quieres aterrorizar a un tercero que quiere que cambie su comportamiento o que su comportamiento se someta a ti. Entonces, la forma de aterrorizar a la población es hacer escarmientos. Y los escarmientos pueden ser con este tipo de personas que se han destacado por ser opositores y demás. Ahora bien, el problema está en que las explosiones sociales, en este momento al menos, no están vinculadas a un trabajo directo de ninguna de estas personas. Están vinculadas, o sea, ¿quién genera la explosión social en Cuba? La genera el Estado. Es el Estado el que no está resolviendo los problemas, es el Estado el que genera una gran cantidad de problemas de forma innecesaria y la gente explota. La explosión, como dice la palabra, es eso, es una cuestión incluso bastante imprevisible. O sea, tú puedes predecir, por ejemplo, el maleconazo, en el sentido de que las circunstancias eran tan candentes que no era sorprendente que hubiera una explosión. Lo que tú no podías predecir es el momento, el lugar exacto en que eso se iba a producir y hasta dónde se podía complicar, en el sentido de que se expandiera por toda la población y demás. En este momento estamos igual. O sea, en este momento estamos ante una situación en la cual en casi todo el territorio nacional hay gente que están muy disgustados, muy desencantados, además, o sea, que ya no le pueden vender aceite de majá como el remedio casero para el cáncer, y que pueden en cualquier momento explotar por la cosa menos esperada. Eso es lo que los historiadores llamamos el cisne negro en la historia, o sea, de pronto aparece un fenómeno, como es el caso, para poner un caso clásico, el caso del verdulero aquel que estaba vendiendo verduras en Túnez, le habían puesto multa 10 millones de veces, como hacen con los cuentapropistas en Cuba, y un día le quisieron ya confiscar la carretilla, etcétera, y el hombre se dio candela. Y a partir de eso fue que se inició la sublevación democrática en Túnez, que por cierto ha sido una de las pocas que ha tenido cierto arraigo democrático permanente en el mundo árabe, porque las demás cogieron rumbo muy malo. Pero ahí no, en Túnez fue diferente. Y eso comenzó por eso, por un hecho totalmente fortuito, por un cisne negro que era posible predecir que cualquier día hubiera una explosión social, pero nadie podía decir exactamente de qué manera se iba a generar. Y entonces por eso es que incluso cuando el gobierno dice que este líder opositor o aquel líder opositor son culpables si hay una explosión social, no son culpables. No son culpables para nada, lo que es culpable es el régimen que genera esa explosión. Los demás están viendo exactamente dónde va a ocurrir y cuál puede ser su papel dentro de ella, pero más nada.
Tengo dos inquietudes, porque, por ejemplo, la inconformidad social por la escasez de productos. Sabemos que ya la leche en polvo también es culpa del bloqueo, no hay leche en polvo. Es increíble, pero cierto, cuando Cuba tenía una industria láctea que producía desde leche en polvo, leche de vaca, leche evaporada,
condensada. Y que era cubana. Era
una industria cubana, independientemente, ¿no?, de la leche de vaca. Ahora bien, en la otra inquietud que tengo es, por ejemplo, en la mayoría de los cubanos jóvenes en este momento están como agazapados. ¿Por qué? Porque saben que los líderes están en el ocaso de su vida. También hay otro componente que no lo pueden evitar, que es la difusión de las redes sociales. Donde hoy por hoy se ocurre como ayer o antier un problema en la repartición de detergente, hubo una bronca, se fajaron, llegó la policía, sale inmediatamente a través de las redes sociales.
Claro.
¿Pueden ser estos componentes parte de esta nueva escalada violentísima que abarca no solamente opositores, sino la población civil? Contéstamelo cuando vengamos de la pausa. Quédate, okay, por favor. Voy a una pausa. Estoy con Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Marcela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae resca falsificada, documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, estoy con Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, analizando esta forma de terrorismo estatal que ha subido, ha escalado. Siempre ha existido, pero ahora de una forma descomunal. Y digo esto porque te hacía estas dos preguntas. La juventud que sabe que esa gerontocracia de la Junta Militar Cubana está desapareciendo, desapareció ya Fidel Castro, han desaparecido otros recientemente, Efigenio Amejeira, más la espada de Damocles que ha sido la Internet y el WhatsApp, donde todo se ve de inmediato. Dame tu criterio.
Efectivamente, el impacto que existe en Cuba de parte de las redes sociales y de parte de la conexión a Internet es indudable. O sea, esto es una de las cosas que nosotros poníamos en el informe sobre los cambios metodológicos de la represión. ellos han tenido que adaptarse en la medida de lo posible a eso, pero a menos que tú tumbes completamente la conexión del país, lo cual el costo es todavía mayor en economía, en todo, porque hoy en día la vida entera de un país se mueve a través de Internet, incluso para ellos, para los opresores, y eso por lo tanto no es tan factible de hacerlo. Y el costo que ha tenido el que ya la gente sabe lo que sucede afuera y la gente puede saber incluso lo que pasa dentro, porque hay muchas veces que la gente vive en, digamos, una cuadra, a 10 cuadras sucede algo y se enteran cuando la noticia sale a Radio Martí y rebota para adentro. Si no, no se enteran porque dentro de Cuba no hay esa conectividad inmediata, pero por vía de las redes, por vía de Radio Martí, por vía de otros medios, sí se enteran. Eso me lo contaba un día a mí el padre Conrado, que cuando le asaltaron la iglesia en Oriente, uno de los fieles de su iglesia vivía a unas 5 o 7 cuadras y no se enteró del hecho por los vecinos, se enteró por su hijo que era médico y estaba en África del Sur y que lo llamó por teléfono para decirle que algo había sucedido en la parroquia y se había enterado por Radio Martí. O sea que la influencia que tienen en la red hoy en día es incalculable.
No, y la influencia de la radio es indudablemente algo, que la radio llega donde quiera. Mira, África del Sur, Sierra Maestra, donde quiera llega la radio. La radio es algo que indudablemente penetra, ¿no? Y se escabulle. Las ondas hercianas son mucho más fáciles son más difíciles de perseguir que otro tipo de sistema informativo. Quería pasar contigo también ahora, Juan Antonio, otro tema que me llama la atención y quiero tu opinión. ¿Por qué es tan complaciente el Club de París con Cuba? Porque en el año 19 el gobierno cubano incumplió con los pagos de la deuda renegociada y puso en peligro el acuerdo con el Club de París, y todavía en este momento pues siguen incumpliendo con la deuda. Van a rodar cabeza porque el Club de París es una entidad creada justamente y toma su nombre porque está radicada en París, donde se dedican a renegociar deudas de acreedores. ¿Y por qué con Cuba son tan sumamente benévolos? ¿Qué explicación tú le das a eso?
Bueno, ellos no tampoco toman medidas de ahora para luego, o sea, hay un proceso acumulativo. Me imagino que hay algún tipo de conversación en curso con ellos y los cubanos estarán tratando de convertir esas conversaciones en un chicle para estirarla de forma indefinida. Pero yo sí me parece que no va a pasar este año sin que el Club de París comience a tomar medidas. Yo recuerdo que cuando vino todo con Obama y Obama presionó al Club de París y a todo el mundo para que le abrieran la válvula.
Esto fue en el año 2015, creo, más o menos.
Sí, en 2015. Ajá. A Cuba. Yo fui a un programa aquí de la televisión local y me dijeron, óyame, ¿y esto usted cree? Digo, mira, yo sé que ellos van a tener merienda para un rato, pero no se preocupen porque ellos no van a ser capaces de cumplir con eso.
Oye, la merienda fue una deuda de 8.500 millones de dólares,
de
un total de 11.000, pero o sea, no fue una merienda, fue un desayuno, un almuerzo y una buena comida.
De acuerdo, pero lo que yo sí sabía era que eso no iba a normalizar la estabilidad financiera de Cuba.
Ah, la incidental llegó la incidental de Donald Trump.
No, pero aparte, sí, claro, la incidental coyuntural de Donald Trump, pero aparte de eso, ellos no iban nunca a poder cumplir con esa deuda, porque no saben hacerlo, porque no saben generar riqueza, ni saben cumplir compromisos internacionales. Y por lo tanto, cuando dejaran de pagar los intereses, la consecuencia de eso es que te imponen después tasas de intereses aún mucho mayores y pueden comenzar a aplicar un proceso de sanciones en escala gradual, pero que te lo apliquen. Entonces, todo eso le va a suceder de manera coincidente. Las sanciones económicas de Estados Unidos con las sanciones del Club de París, que no depende de Estados Unidos, depende de que le paguen o no le paguen. Y como no le has pagado, eso va a venir también.
El problema no es que... El problema es que dentro de los acreedores está España, Francia, Japón, y esto es una consulta hecha por Reuters. O sea, no es que le esté hablando yo contigo, no me lo digas tú, no te lo diga yo. Esto, el ministro de Finanzas de Francia no ha querido hacer comentarios y el de España no responde. O sea, bueno, hay como que un silencio porque saben que tienen que responderle al resto de los países capitalistas que están involucrados dentro de ese gran Club de París.
Bueno, tú has mencionado de tres, de esos tres países, el único que uno puede distinguir un poco afuera es Japón. Porque Francia y España, sobre todo España, en las actuales circunstancias, con Podemos y con Pedro Sánchez, evidentemente harán todo lo posible por evitarle las sanciones a Cuba. Pero no creo que eso es factible, porque aquí estamos hablando de bancos, y los bancos les gusta que le paguen. No les gusta que lo dejen sobre ninguna consideración política ni ideológica, que lo dejen en bancarrota, que declaren bancarrota sus cuentas. Así que eso va a venir. Pueden demorarlo, pueden dilatarlo, pero eso va a venir. Y va a venir posiblemente este año.
Bueno, vamos a ver qué se espera, porque siempre el rebote es contra el pueblo cubano. Tristemente, cuando a ellos las cosas le van mal, y lo digo, lo sabemos por experiencia, con mal, ya sea en el orden político o económico, el rebote va contra la población cubana, la sociedad civil, ya no es solamente contra opositores, es contra el pueblo en sí, de oriente a occidente. Y fíjate si es así, que todo esto está tan interrelacionado, que comenzó cuando Venezuela empezó a tener crisis política y económica y fue sancionada por varios países. No sé si tú tienes algo más que agregar a este comentario mío.
No, por supuesto, porque el problema es que ya esos dos países, Cuba y Venezuela, configuran un solo régimen criminal y mafioso. Y entonces cuando tú le aplicas a Venezuela sanciones, se la estás aplicando a Cuba, que es algo que a veces los paisanos se desesperan. Dicen, bueno, ¿y las sanciones a Cuba cuando vienen? Dice, pero ¿qué las sanciones a Venezuela? Indirectamente, pero son sanciones contra Cuba. Cuando se le cierra los recursos de petróleo a Venezuela y de la venta de petróleo y se le ponen trabas a los barcos para poderlo transportar, le estás creando una crisis a Cuba. O sea, eso es parte del mismo sistema, es parte de la misma, del mismo paquete, digamos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Me encanta compartir contigo tus criterios, analizar la situación de Cuba dentro y fuera, en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito económico, político o social. Seguiremos en contacto porque indudablemente esto no termina aquí, este es la punta de un iceberg. Vamos a ver si pagan o no pagan.
Ojalá terminara pronto.
Ojalá termine rápidamente. Muchas gracias, Juan Antonio.
Okay,
y ahora me voy con mi querida periodista, amiga, colega, Lourdes Jubieta, porque sucedieron cosas ayer en el aeropuerto de Maiquetía, pero han sucedido muchas otras con relación a la gira, cual yo considero un éxito rotundo, del presidente en acción, Juan Guaidó. Bienvenida, Lourdes Jubieta, ayer fue tu santo.
Amén, y estuve en una misa bellísima, en una zona muy cubana, en Jayalía.
Anda.
Una misa bellísima, yo voy a esa iglesia que está allá en Jayalía, San Juan.
O sea, eres una chama de Jayalía.
O sea, a mí me encanta Jayalía, se come divino. Estoy en mi ambiente, Cari, estoy en mi ambiente, no lo puedo negar que sea mi ambiente.
Quiero un comentario tuyo primero, antes de entrar a lo que ocurrió ayer en el aeropuerto, que fue indignante, verdaderamente, una demostración de brutalidad provocada por todos estos colectivos, ¿no?
Correcto.
Y por la directora de Conviasa, Estaba allí, ahí, y le arrancó por poco, le arranca hasta los dientes a Guaidó.
Así mismo.
¿Cómo viste la gira de Juan Guaidó? Hablamos al principio, yo tenía mis dudas, pero indudablemente el espaldarazo ha sido grande y se ha conformado, ¿no?, como un círculo de poder alrededor de él. Dime tú.
No, exactamente la lectura que le estás dando. Hablábamos el día del Estado de la Unión, y te recuerdas que hasta el último momento guardaron la sorpresa de que Guaidó iba a estar allí presente, ¿no? Eso fue un respaldo.
¿Te acuerdas que me preguntaste,
¿sí?,
cuando te leí el cable?
Sí.
Y te dije que aparecía
Simonovic. Simonovic.
Pero no él.
Sí,
indudablemente,
sí, sí,
era la gran sorpresa de la noche.
Correcto. Sí, sabíamos que el presidente traía sorpresas, pero bueno, evidentemente fue una sorpresa maravillosa de la administración del presidente, porque no solamente es el respaldo del Ejecutivo, sino también del Legislativo, ¿no? Y de la Corte Suprema, que está allí en pleno, en el Estado de la Unión. Todo lo que representa, pues, ese acto maravilloso, ¿no? Entonces, eso por allí. Después, por supuesto, la cita con el presidente Trump, que lo recibió con todos los honores de Estado. Mira, fue como un broche de oro el cierre de la gira exitosa de Guaidó. Y bueno, ya de regreso al país, veremos en los próximos días cuál es el resultado, Cari, de esa gira. Porque es verdad, tiene todo el respaldo internacional, el respaldo de la primera potencia mundial y de una administración como la del presidente Trump. Pero en Venezuela es como un mundo paralelo, ¿no? Como esa zona oscura y fuera de la realidad mundial, que son este tipo de países como Venezuela y como Cuba, donde tienen una realidad paralela, ¿no? Entonces, en esa realidad paralela hay que aplicar una agenda, porque si no se queda en una gira muy exitosa, donde le agarró mucho oxígeno, donde la oposición también agarró mucho oxígeno, evidentemente se fortaleció, pero tiene que haber un plan de acción, porque el final de la historia es salir de la dictadura.
Hay una nota muy interesante donde se identifica al funcionario,
sí,
que preparó la agresión contra Juan Guaidó.
Correcto.
Se trata del coronel del ejército Rafael Antonio Franco Quintero, ex jefe de la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Cuba. Este hombre, indudablemente, fue el que creó las condiciones donde vimos el arribo a Caracas del presidente encargado. Muestran cómo el jefe de seguridad del aeropuerto de Maiquetía permite el acceso al área de inmigración a ni más ni menos que a la persona, pues, que es la encargada, ¿no?, de Umbiasa, que fue muy agresiva, hubo agresión a periodistas, no se le permitió a los asambleístas llegar hasta el aeropuerto, sino tuvieron que ir a pie. Dame tu visión de todo esto, hasta dónde el mundo va a permitir que Cuba siga exportando el terror a otros países.
Mira, Cari, lo que está pasando es precisamente las consecuencias de no haber puesto, de no haber detenido la expansión del castrismo en América Latina. Lo que vimos ayer en el aeropuerto no es más que lo que hemos visto durante años en Cuba, esos grupos de choque, esos que hacen este tipo de levantamientos o desorden, tú sabes, público, para crear una matriz de opinión de que el pueblo estaba, en el caso ayer de Guaidó, está en contra de Guaidó. No eran más de, creo que 60, 70 personas que supuestamente se iban a encontrar en una reunión con Maduro a las 3 de la tarde en el aeropuerto. Eso fue todo absolutamente preparado. Esos son grupos adoctrinados y enseñados en Cuba. Y ayer lo ponía en mis redes sociales, puse, no se votó el dinero, no votaron esos reales, el régimen de Venezuela no votó ese dinero en el adiestramiento, en todo lo que es grupo de choque, acto de repudio, y de estas figuras que vimos ayer, de estos personajes que vimos ayer en el aeropuerto de Maiquetía. Mira, El sujeto este, el coronel Rafael Antonio Franco Quintero, que tú mencionabas, ese tipo es un torturador, ese tipo es un criminal, un violador de derechos humanos.
Está sancionado por Estados Unidos.
Exactamente, está en la lista del Tesoro de los Estados Unidos. Ese señor es un delincuente, un criminal, un violador de derechos humanos, que cuando este proceso termine, este va a ser uno de los sujetos, y te acordarás de esta conversación, uno de los sujetos que va a tener que rendir cuentas sobre lo que le ha hecho. Esto es un criminal. Pero lo peor de todo es lo cobarde que es ese régimen. Porque como saben que no pueden, que si se le rompe una uña a Guaidó, la responsabilidad es del régimen. Entonces mandan a una mujer, o una cosa que parece una mujer, porque una mujer verdaderamente...
No, el salvajismo de ella
es el salvajismo, la agresividad, la chusmería, todo igualito, idéntico, exacto, la copia del carbón que esos grupos del choque en Cuba. Entonces, esa gente ha sido durante todos estos años preparada en la isla de Cuba para poder actuar de esta manera y organizarse de esta manera y hacer este tipo de espectáculo. Lo importante es que ya nadie se lo cree. Todos sabemos exactamente qué fue lo que pasó ahí. Están las evidencias de este criminal Franco Quintero pasando a la fulana Dubrasca, que es miembro de un colectivo y supuestamente, porque tú sabes, con estos regímenes nunca se sabe, supuestamente es directora en la aerolínea Conviasa, supuestamente. Pero en todo caso, demuestra una gran cobardía del régimen, que no se atreven a, como dicen en Venezuela, ponerle los ganchos a Guaidó, a meterle unas esposas y llevárselo preso. Después son tan bocazas y dicen que aquí no entra, y que aquí no, en fin, tienen que mandarle una mujer a que le tire una pepsicola por encima y lo insulte. Pero lo más interesante es la actitud de Guaidó. Yo ayer lo decía en una entrevista, yo quiero la paciencia de ese muchacho, porque la paciencia de él es algo que a mí me asombra, porque no tiene ningún tipo de reacción negativa y siempre tiene una sonrisa y el tipo va para adelante. Yo creo que tenemos mucha suerte. Por supuesto, todos cometemos errores, todos el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero yo creo que Guaidó es el hombre correcto, Cari, para esta transición, para este momento que estamos viviendo.
¿Hasta dónde las denuncias, por ejemplo,
en este caso,
salió de inmediato Almagro y a responsabilidad, sí. Le cayó arriba a Nicolás Maduro, sí. y desde luego también ha señalado que quiere y necesita saber del bienestar del tío de Juan Guaidó, que desapareció. Sí. ¿Qué se ha sabido de esto?
Nada, lo único que se sabe es que ayer él venía con Guaidó viajando de regreso al país, y desde ayer a las 6 de la tarde desapareció. O sea, está desaparecido, es un tipo relativamente joven, no sé si has visto la foto, te la voy a pasar si no la tienes, continúa desaparecido. Ya se han puesto todas las denuncias, ¿no? Y se han establecido las responsabilidades, porque cuando él salió del aeropuerto con el presidente Guaidó, lo detuvieron, hay un área donde tú primero haces inmigración y luego haces aduana. En el área de aduana, a él lo detuvieron, él era el que traía las valijas, las maletas, y lo detuvieron y le dijeron, no, que vamos, tenemos que hablar aquí, no sé qué. Y él, bueno, Guaidó salió, el presidente salió, todo lo que ya vimos en los videos, logra subir hacia Caracas, pero el tío se queda. Lo contactaron por teléfono, mira, ¿qué pasó? No, me están revisando aquí en la policía política, y ya debo estar listo, y desde entonces no se ha sabido más de él, ha desaparecido. O sea, uno puede pensar cualquier cosa, estamos hablando de un régimen como el de Venezuela, ¿no?
Hoy Guaidó, antes de comenzar la sesión de la Asamblea Nacional, en una plaza de Caracas, de acuerdo a un cable de Reuters, dijo que Nicolás Maduro era un cobarde, que no pisaba las calles, porque lo tratan como lo que es, un dictador. Pero aquí viene mi pregunta. ¿Es un dictador? ¿Es una persona salvaje que cuando habla solamente desplaza amenazas? ¿Tiene tras sí a Diosdado Cabello? ¿Pero tiene un anillo de poder militar? Y viene mi pregunta. El pueblo de Venezuela hasta hoy ha demostrado una valentía incalculable. ¿Va Guaidó a continuar convocando al pueblo a las calles? ¿Qué esperas tú que suceda? ¿Y cómo ves el futuro inmediato de este regreso? ¿Se pueden dar escenarios de violencia muy fuerte? ¿Y cómo respondería la comunidad internacional?
Mira, Cari, tú siempre dando en el banco, de verdad, yo te admiro mucho como periodista, fíjate, porque es que tú haces siempre las preguntas correctas. Mira, evidentemente, después de esto, y porque, bueno, obviamente estoy en el entorno cercano al presidente y logro hablar con diputados y con, ¿sabes?, con algunos de sus embajadores.
Por eso te pregunto, porque sí, yo lo sé.
Hay una agenda que es muy privada, como deben ser las cosas, de los pasos que va a seguir el presidente Guaidó ahora desde Venezuela, ¿no? Esa es una agenda discutida, por supuesto, en Washington, discutida en Francia y discutida en el Reino Unido, y bueno. La oposición pide... nosotros lo que queremos, a ver, para hablarlo en un plano incluyéndome, son elecciones presidenciales, pero con unas condiciones que en este momento no existen. Es decir, el cese de la usurpación...
Pero cuando tú me hablas de elecciones presidenciales, sí, ¿estaría esta cúpula violenta?
No. Ahí voy. Claro, para que se den esas elecciones presidenciales a las cuales Nicolás Maduro se niega, pero es para entender un poco lo que la gira de Guaidó, lo que dice el presidente de Francia, elecciones presidenciales, lo que dice el de Canadá, elecciones presidenciales, para explicarlo de las elecciones presidenciales. Son elecciones presidenciales que tienen que, para llegar allí, tiene que haber el cese de la usurpación. El cese de la usurpación es que Maduro y su combo se vayan. Entonces, son esas para llegar a las elecciones presidenciales donde puedan participar todos los que quieran lanzarse, pues lo que quieran aspirar a la presidencia, hay unos pasos, hay una agenda, y ese primer paso es el cese de la usurpación. Para lograr el cese de la usurpación, hay que lograr que estos sujetos negocien su salida, se vayan, se suiciden, se tiren por un puente, lo que sea que ellos vayan a hacer al final del día, que va a tener algunos tendrán finales dramáticos, porque que estos procesos son así, ¿no? Entonces, para eso hay una presión. ¿Ahora qué viene? Más sanciones, Teresa. Ahora vienen más sanciones, vienen nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos, muy, muy severas y muy duras contra el régimen. Es una manera de tratar de estrangularlos lo más posible para que no tengan, por ejemplo, fíjate lo que acaba de pasar con Rosneft. O sea, vienen una serie de medidas ya discutidas por Guaidó en Washington, etcétera, que buscan el estrangulamiento definitivo de este régimen, ¿no?
Quiero darte las gracias, como siempre.
Gracias a ti.
Mi querida Lourdes de Jayalía.
Gracias, Cari.
Por haber compartido esta... este análisis, ¿no?, de la problemática venezolana tan estrechamente vinculada al terrorismo estatal que existe en Cuba desde hace 60 años. Y así, pues, concluimos este programa de hoy dándole las gracias a todos y cada uno de los que han participado en Tras la Noticia. Les dejo con el boletín de noticias y más tarde las noticias como son. Mañana regresamos, hay mucho más. No muevan el dial.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Entre nosotros.